Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de debate y análisis político de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, muchísimos temas por debatir y analizar en esta mesa y le doy la bienvenida a mis compañeras. Erika Loya, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, con todo respeto, una emisión más. Así es que también espero que nos acompañe a lo largo de toda esta hora. Bienvenido, Diego.
Gracias, Erika. Pues qué gusto estar con... ¡Hasta liberar!
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de debate y análisis político de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, muchísimos temas por debatir y analizar en esta mesa y le doy la bienvenida a mis compañeras. Erika Loya, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, con todo respeto, una emisión más. Así es que también espero que nos acompañe a lo largo de toda esta hora. Bienvenido, Diego.
Gracias, Erika. Pues qué gusto estar con ustedes esta noche. Y de veras, va a haber temas sabrosos, ¿o no, Ibabel?
De políticos del pasado, de políticos del presente, de políticos del futuro, presidencial. De quédese con nosotros.
Los que no han nacido.
Sí, los ausentes, que si el gobernador está o no entre los presidenciables, no está, y todas esas cosas.
Bien, pues vamos a comenzar porque hay efectivamente muchos temas, así que como siempre, en este arranque comenzamos con un tuit nacional. Vamos a ver qué dice. Dice, las autoridades mexicanas aseguran haber disuelto una caravana de migrantes que avanzaba por el estado de Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos desde el 6 de junio. Esto lo dice Voz de América. Pues sí, efectivamente, es otra vez uno de los temas recurrentes en el país, digamos, la disolución de estas caravanas, que es un poco lo que Estados Unidos condiciona a México. Y no sé cómo vean esto, que cada vez es menos noticia, pero sigue siendo igualmente trágico y siguen las hordas y hordas de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos.
Y creo que lo tenemos que vincular con lo que dijiste ahorita, David. O sea, necesariamente tenemos que ver el papel que está jugando México en las fronteras del sur en relación con la relación bilateral con Estados Unidos. Lo tenemos que relacionar con la Cumbre de las Américas, lo tenemos que relacionar con la OEA, lo tenemos que relacionar incluso con el papel que está jugando el presidente de la República con los países centroamericanos, o por lo menos el rol que quiere jugar, que lo pone a él como líder de un grupo antinorteamericano y, sin embargo, funciona como la policía en el sur de nuestro país.
A ver, yo creo que la política migratoria ha sido de las cosas más trágicas y desastrosas de este gobierno. Es decir, no solo por la gran contradicción en el discurso en campaña y el discurso inicial y luego las acciones, sino hay que recordar que Tonatiuh Guillén renunció a la dirección del Instituto Mexicano de Migración justamente por estos temas. Cuando hay este gran cambio que va Marcelo Ebrard, quién sabe qué negocia, ¿no? Regresa y a partir de entonces el muro se recorre a la cintura de México, al Istmo de Tehuantepec. De ahí no pasan los migrantes. Yo tengo duda de, ¿qué significa la migración? Es decir, ¿cuántos realmente migrantes hay cruzando? ¿Qué tanto daño, entre comillas, le pueden hacer al país, un país de 120 millones de habitantes, caravanas de 5 o 10 mil?
No dejemos la respuesta al aire. Muy poco. Y está documentado. ¿No? Está documentado. Entonces, que la cantidad de migrantes que llegan del sur del país sí pueden trastocar una ciudad si se quedan todos en Tapachula o en Tijuana. Por supuesto que sí, sí trastocan la dinámica de una sociedad. Pero si se están moviendo, no, por favor.
Yo creo que, es una verdadera tragedia lo que ha pasado en las últimas tres caravanas que han documentado, porque lo que ha quedado evidencia, hasta donde yo entiendo, es que ya incluso se habla del abandono de niños menores de parte de sus padres y de sus madres, intentando ellos seguir con el camino y dejándolos en cierto tipo de familias de tutela, albergues o personal incluso del Instituto de Migración. Y estamos hablando de una cantidad enorme que ni siquiera hemos cuantificado sobre los menores no acompañados que ya no están en tránsito, sino que se quedan en diferentes ciudades, con una tragedia, es una tragedia a todas luces, ¿no? Ante eso, pues nadie dice absolutamente nada, no hay una política
más
clara.
Más la trata de personas, ¿no? O sea, el problema de los menores, el problema de cómo se trastoca la vida de un lugar pequeño, el problema de la trata de personas y del crimen organizado que se aprovecha de los migrantes.
Yo quiero volver al tema político porque me parece que es muy sintomático de este gobierno. Yo creo que justamente este discurso, digamos, latinoamericanista, antiamericanista, medio pro centroamericanista, tiene que ver mucho con que en los hechos nos comportamos como tercer país seguro, como la frontera sur de los Estados Unidos. Y en el discurso López Obrador, por eso se puede dar el lujo de decir lo que dice respecto a Cuba, Venezuela o Nicaragua, se puede dar el lujo de no ir a la Cumbre de las Américas, porque al final hace la tarea, es un niño aplicado. Y entonces yo creo que hay una especie de entendimiento con el gobierno de Washington.
En el salón.
Ay, malditos negros.
Exacto, que dice, que grita cosas en el salón de clase, pero que hace su tarea. Es decir, él tiene el permiso de Washington de decir lo que dice a cambio de que cumpla lo que le piden que haga.
No sé si sea permiso, entre comillas, sino es una forma de entendimiento muy clara. Estados Unidos lo que le importa es lo que está pasando. Sí, echa peroratas, el mismo Ken Salazar cada rato dice, bueno, el presidente tiene que hacer las reformas que tiene que hacer, hombre. Nada más que no haga las que no queremos y ya.
Claro, claro.
Pues sí, el niño bien portado. Bueno, vamos al siguiente tweet para ver lo que está pasando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver lo que dice el alcalde Zamora. Miren nada más, no duró ni 10 minutos para que CAPSA recoja la basura en sus oficinas, pero dejan semanas sin recoger en las calles de Tlajomulco. Así queremos que recojan la basura en Tlajomulco. Esto lo escribe nada menos que Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco.
Patético.
Gran tuit. Digo, durísimo.
A ver, patético que el alcalde.
Sí, claro.
Así queremos que recojan la basura. No, maestro, te toca a ti exigir.
Te estoy pagando.
Tú eres el responsable. No, no CAPSA.
Te estoy pagando.
No, que no friegue. Él es el responsable de recoger la basura.
Uno tiene problemas graves de redacción, no sabe cuál es el sujeto, cuál es el proyecto, pero no importa. Lo que importa es esto que estás haciendo notar, Diego, pero yo no lo pondría como un reclamo directo hacia el alcalde. Más bien creería que lo que tenemos que ver es que la nueva dinámica entre los poderes fácticos y los poderes políticos hacen que los poderes políticos ahora resulta que tienen que ir a manifestarse afuera de las oficinas de los privados porque no tienen las herramientas, fíjate las herramientas que tienen. Tienen herramientas jurídicas para hacerlos cumplir, herramientas políticas y tienen herramientas económicas. O sea, tú rescindes un contrato. Pero en este caso, claramente ninguna de estas tres herramientas está funcionando y claramente él se queda.
La otra era hablarle a Hugo Luna y decirle, oye, dile a tus cuates que pasemos la basura, pero está medio complicado.
¿Hablar con quién?
Con Hugo Luna, pero quién sabe si les conteste.
Oigan, pero es muy sintomático. O sea, más que decirle ineficiente al alcalde, es muy sintomático porque a mí me parece que eso está sucediendo en otras partes del país, o sea que los alcaldes se ven rebasados por poderes fácticos y ya casi van y se manifiestan con pancartas afuera de la CFE.
Acuérdate que no les toca, ¿no? Sí, como dice Samuel.
Sí, yo por qué, no hace falta que
y
diga,
yo,
¿no?
¿Por qué? ¿No? A ver, yo sinceramente creo que se puede entender desde diferentes perspectivas. Un poco, el primer alcalde que va y le toca ahí y le deja la basura a CAPSA, ¿no? Un ejercicio de envalentonada. Sobre todo cuando lo planeas tan bien, que tienes a todas las cámaras viéndote llegar en el camión de basura, manejando, ¿no? Y etcétera. También es una parte espectacular, ¿no? Muy mediática y muy montada, que a mí
sí, por eso
sinceramente
sí es un gran
me da risa, la verdad. Yo también ya extrañaba que los alcaldes nos dieran de qué hablar, así es que gracias, alcalde, por haberse puesto en el ojo aquí. Pero lo otro es esa parte que están mencionando ustedes dos. Se supone que tienen herramientas jurídicas, económicas, políticas, como para hacer valer algo por lo que están pagando.
O no las usan o no están siendo suficientes y están acorralados, que yo creo que son las dos, yo creo que es la segunda.
¿Quién es el poder que tienen? ellos y sus
campañas.
Y los
propios contratos renovados por los ayuntamientos bajo la presión del gobierno estatal.
Y es que además CAPSA...
En este momento, CAPSA no solo es el que recoge la basura. Si revisamos el famoso crédito de los 8 mil millones, el contrato más grande es con CAPSA. En un contrato además absolutamente amañado. La gran tragedia de la basura en Guadalajara, Tonalá, es CAPSA.
Sí.
Entonces, grande como pato, camina como pato, y luego este señor dice, oiga, dígale al pato que recoja su huevito.
Pero justamente lo estamos diciendo. O sea, realmente tiene mucho más fuerza porque tiene el predominio del mercado. Bueno, monopolio, en realidad,
¿no? Yo creo que también la autoridad no es monolítica, son muy diversas autoridades. Yo creo que en este caso el alcalde de Tlajomulco está desesperado, claramente, a la hora que tomó el celular y redactó. Pero yo prefiero un alcalde que hace el ridículo, es patético, pero por lo menos alza la voz diciendo, oigan, estamos a disgusto con el servicio de recolección de basura, a un alcalde
estamos
que se calle y que sea cómplice y que mejor vaya a decirle a quien firmó el convenio, oye, no seas gacho, diles que vengan
¿Pero qué no se supone que la solución venía en la discusión de Inmeplan?
Él es el alcalde, hay un instituto de metropolitano de planeación.
Bueno, pues ahí
él
está, ¿no?
Tuvo que aceptar recibir la basura de Guadalajara por las presiones que tuvo el gobierno del estado.
La pasada que Jaime Barrera nominó a Mario Silva, aquí mandó decir Mario Silva que no tiene nada que ver con la basura, así que el Inmeplan tiene que ver con...
No, yo no estoy diciendo que tenga que ver con eso, pero a ver, la construcción del basurero,
la construcción
¿no? se supone que era un asunto que iban a vertebrar.
Ahí, sacaron la basura de ahí, han hecho
literalmente un cochinero. Yo levanto la mano a favor de la estrategia del alcalde acorralado.
Bueno, ya.
Yo también estoy del lado del pobre Zamora. Bueno, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Vamos a ver qué hay en esta semana. Adelante. Después de conocerse videos de personas fuertemente armadas frente a personal del Ejército y la Marina, ¿debe continuar la estrategia de seguridad nacional de abrazos y no balazos?
Yo creo que cambiarlo por besos, abrazos y balazos.
Sí,
o por besos y apapachos.
Besos.
Para que sí cambie.
Porque cambie, sí. Porque, sí.
Arrumacos.
Sí.
Fíjense.
Arrumacos y madrazos.
La respuesta del público es 76%, 74% que no debe de cambiar, que los abrazos y los besos.
No balazos.
Debes de cambiar la estrategia.
¿Debe continuar? Perdón, tienes razón,
que
Ibabel.
No debe continuar.
Ya se me hacía raro, sí.
Que dije, bueno.
Eso se había asustado, David.
¿Qué está pasando?
Pues sí,
que no debe de continuar. Tiene que modificarse esa estrategia necesariamente.
Un fracaso del presidente de la República. Porque
ahora,
al principio sonaba
ojo
medio...
con la disyuntiva, ¿no? Porque no es que uno quiera los balazos.
¿No es abrazos o balazos?
Ajá.
¿Qué tal si planteamos Estado de Derecho?
Por ejemplo, queramos balazos.
Aplicación de la ley.
¿No?
Cero impunidad.
Integridad, cero impunidad.
Justicia expedita.
No balazos. Claro.
Debido proceso. Protección de víctimas.
Claro.
Derechos humanos.
Castigo a los responsables.
Sí, hay algunas ideas.
Hay opciones.
Abrazos, no balazos.
En medio de abrazos y balazos hay muchísimas
cosas.
Sí.
Bien, nos tenemos que ir a corte. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie, volvemos para seguir discutiendo el acontecer nacional.
La inflación no cede y la estrategia nacional para contenerla tampoco tiene buenos resultados. Mientras tanto, la gasolina toca los 25 pesos en algunas regiones de México y en Estados Unidos rompe el récord de los $5 el galón. A pesar de que se afirma que está domada, en la segunda quincena del mes de mayo se volvió a acelerar y alcanzó su mayor nivel desde 2001, ante el persistente incremento de los precios de los alimentos principalmente. Las presiones en la inflación continúan y los riesgos al alza, por lo que señalan que es difícil anticipar un punto de inflexión en el corto plazo. Y aun cuando muchos se dan con comparar la paridad del peso frente al dólar para resaltar que no vamos tan mal, la inflación de las mercancías alimenticias, de 11.31%, la más elevada desde 1999, y el precio de la gasolina está a punto de rebasar el costo de 25 pesos por litro. Al final del año, el dinero de los mexicanos valdrá menos y los aumentos al salario se habrán pulverizado.
Usted no me dejará mentir, este es uno de esos temas en los que parece que no hay solución posible desde el ámbito individual y doméstico. Es algo así como que llega de afuera, que es un fenómeno externo frente al que no hay nada que hacer, ¿no? Y sin embargo, sí lo hay. O sea, los gobiernos tienen herramientas para poder contener incluso inflaciones que no son responsabilidad y culpa de las administraciones presentes. Sí. Pero además de los gobiernos, también desde el ámbito doméstico se pueden hacer cosas. O sea, si nos podemos saber y tenemos claro cuáles son los elementos que tienen mayor inflación, bueno, pues un poquito podemos cuidar nuestra bolsa, ¿no? ¿Ya sabes cuáles son?
Por supuesto. Mira, yo diría, primero, estamos ante un fenómeno muy inflacionario muy distinto al de otras épocas. Uh-huh. Por primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, que no es que la haya tenido hace mucho, ¿no?
Pero
la aprendí hace mucho. Sí, la aprendí hace mucho, más bien. Es la primera vez que tenemos una inflación mayor en Estados Unidos que en México. Uh-huh. Y eso sí, hay una parte que es muy cierta, que es inflación importada. Es decir, nuestro principal socio comercial tiene una inflación mayor que está jalando a la inflación mexicana. Por eso no funciona el pacto, entre comillas, que quiso hacer el presidente para mantener el precio de los productos, porque en realidad lo que está jalando el precio del jitomate, del aguacate, del limón, es el consumo en Estados Unidos. Un altísimo consumo derivado de la gran cantidad de dinero que inyectó el presidente Biden o la administración del presidente Biden para salir de la pandemia.
Y que además el pacto que hizo, sobre todo, tiene incidencia en las importaciones que tenemos de los productos básicos. Y pues claro, si estamos importando productos que tienen inflación, o sea, esa medida es una medida que fue... Pero a ver, pero muy insuficiente.
Yo coincido un poco con el diagnóstico que se ha dicho, pero el problema es que quienes hacen la crítica a las medidas que impulsó el presidente aquí no proponen una alternativa. Es muy difícil encontrar una solución heterodoxa a un problema inédito de inflación. Es decir, no nos habíamos enfrentado con una inflación, digamos, todavía en un dígito, pero que nuestros socios tienen una inflación mayor. Segundo, que tiene un factor de importación enorme. Tercero, que no se ven visos de que se vaya a terminar pronto porque tiene que ver con alimentos básicos, con energéticos, con combustibles, etc.
Pero eso que estás diciendo...
Y tercero, que también el Estado mexicano pues tampoco tiene las mismas herramientas políticas como en su momento sí las tenía para firmar un pacto de solidaridad, un pacto de no alza de precios, como ocurrió con Salinas, que fue quien terminó estabilizando la inflación del periodo de Miguel de la Madrid. Hoy el Estado mexicano tiene mucho menos distinto. Política económica.
Es una inflación muy inercial.
Claro.
Pero entonces, ¿qué se propone?
No, pero entonces, bueno,
se supone que la semana que entra el Banco de México es quien va a dar algunos anuncios con relación a las tasas, ¿no? Es lo que creo que es lo que va a pasar. Oye,
Jonathan Heath lo dijo esta semana. Mañana Estados Unidos tiene que tomar la decisión. La gran discusión es si habían dicho medio punto, luego dijeron no, tres cuartos de punto, y hoy salió de que puede ser un punto incluso.
Un punto, que bueno, eso pero es lo que sería que terrible.
Eso es yo no recuerdo una subida de un punto.
Por eso se cayeron las bolsas ayer y por eso se cayó en las criptomonedas. Y por eso al peso le pegó.
El peso de peso se devaluó 20.5 en un solo día.
Bueno, pero hay que decir algunas de las cosas que se han hecho bien y que qué bueno que se hacen y que se sigan haciendo, como por ejemplo el hecho de que no se emita dinero, ¿no? O sea, que no se ponga más dinero en circulación, que era algo que se hacía cuando el Banco de México no era autónomo.
Claro, pero hace muchos años. Aunque
sí, bueno, no importa, pero hay que defender lo ganado.
Claro, no, y este es el mérito del gobernador y los subgobernadores del Banco de México, que además le han tenido que decir no al presidente en varios temas.
Pero no es un orden natural.
Pero si fuera por el presidente...
Hay que seguirlo defendiendo. Claro. Hay que decir, esa es una. Y la otra es, teniendo un presidente que tiene como tanta proclividad a los programas sociales en los grupos más vulnerables, una de las maneras de combatir la inflación cuando es producida por los alimentos es justo con los grupos más vulnerables, porque son los que ahorita están pagándola. Oigan, y déjenme decirle una cosa. O sea, la dieta T... Adiós, taco, torta, tortilla,
pues
tamal, etcétera, es lo que tiene más inflación, la harina y el maíz.
Se juntaron el hambre y las ganas de comer, es decir, una inflación en Estados Unidos, una guerra en Ucrania, que te genera dos factores, que es el incremento de los energéticos y el incremento de los granos. Porque el gran granero del mundo occidental o de Europa, por lo menos, es Ucrania.
Oigan, pero la única cosa que no está afectando la inflación y que también es de la dieta té es el tequila.
El tequila.
Las bebidas alcohólicas no están impactando en la inflación. No hay nada.
No hay nada más difícil ahorita que un taco de aguacate con gotitas de limón.
O sea, te sale más barato tomarte un tequila que un taco de aguacate.
Volviendo a decir, ¿qué se puede hacer algo? La verdad es que en una parte, mientras la inflación sea importada, es muy difícil. Tenemos que hacer una estrategia conjunta con nuestro socio comercial más importante, que es Estados Unidos, y más o menos seguir.
Lo que
decían algunos analistas internacionales es que ahorita urge que la FAO, que la ONU, que los organismos internacionales saquen el grano que está guardado en Ucrania. No solo para evitar una mayor inflación, sino para evitar una famina, una hambruna. El problema es que en África es el último que va a poder comprar granos, porque los van a subastar. Y aquí no va a haber desabasto, va a haber inflación, que es distinto. En África y en lugares de Asia, como la India, va a haber desabasto. Así ya no digamos solo inflación. Sí. Entonces, el problema es que se viene una crisis alimentaria global muy fuerte. Sí. Entonces, ahorita, por primera vez, los instrumentos de política económica, entre comillas, más importantes los tienen los organismos internacionales de paz.
Porque ya no es un problema de política económica.
No, es un problema
política de abasto.
De política y logística.
Es que son las dos cosas. O sea, justo ese es el motivo por el cual se dice que esta inflación es inédita.
Y militar. Exacto. Cómo sacas de graneros donde no hay vías del tren los granos ahí. Pero que están pudiendo.
Lo que te dicen muchos banqueros, el peor error que podría hacer ahorita el Banco de México es subir mucho la tasa, porque la inflación es importada, no tiene que ver con nuestra economía. Entonces, subir las tasas lo único que va a provocar es encarecer el crédito.
Pero y bajar la inversión y bajar el crecimiento. Sí. Claro,
porque si no sube la tasa, el peso se va a devaluar más. Claro. Y eso es algo que al presidente le preocupa mucho. O sea, muchos dicen que el peso debería andar realmente en 22. Estamos en 20.50. O sea, estamos por abajo, está sobrevaluado el peso de su valor. Es. Real, entre comillas, porque el valor real siempre sabe que te paga.
Pero déjenme decir además una cosa, es que desde el ámbito doméstico sí se pueden tomar decisiones. Si uno está enterado de cuáles son los productos que más inflación está teniendo, porque uno va al súper y compra lo mismo que la semana pasada. Y dice, ¿pero por qué pagué tanto más? Y les recomiendo que entren. Cada semana hay un reporte muy, muy bueno y muy didáctico, muy pedagógico.
De México, Profeco.
¿Cómo vamos? Que hace el análisis en función de la Profeco y también lo hace en función del Banco de México y en función del INEGI. Y entonces ahí uno puede ver un poco cómo está la cosa y decir, pues, aguacate no. Porque ese puede aumentar 70% tu cuenta de súper.
No. Gazpacho con aguacate, agua de limón, menos.
No, el limón está bien ahorita.
Ya se está
bien. Sí, el limón bajó.
Es estacional.
Sí.
El punto también es lo que tú decías, Ibabel, cada que vas al supermercado o al mercado o a donde tú vayas, no puedes comprar lo mismo con el dinero que tenías etiquetado, ¿no? Para eso.
Hay que hacer cantidad. Un poquito, sí, pero, compras más estratégicas.
Pero el tema de las compras estratégicas está muy colgado pues de uno que es un poquito más consciente, quien no tiene comprarlo está caro.
Uno también es mucha cultura alimenticia.
Ese es el tema.
Consumir productos de temporada.
Sí, ¿no? Para allá voy.
Y cambio. Antes había miles de recetas porque había miles.
No solo el aguacate. Sí. No solo el aguacate. O sea, olvídate, la carne está incomparable. El pescado es un lujo, ¿no? El puerco es más o menos.
El pescado es muy barato.
Oye, y a todos los elementos que tú estás.
Pero la gente no lo conoce,
o sea,
la tilapia. El pescado. La sierra es el buen pescado.
Hay pescado que no tiene mercado. Es muy barato, y en cambio los que tienen muy buen nombre, el lenguado, el robalo, el pargo, son muy caros.
Esto ya se puso bueno, yo quiero seguir hablando de pescado, yo es lo que más como, pero vamos a la imagen de la semana. Y sí tienes razón.
Diego come mucho charal.
Yo cierro. Mira, ni tiene que ver con lo que estábamos hablando, lo que se puede encontrar en el fondo del mar, un Titanic.
No, pero con los pasajeros aplaudiéndole al capitán.
Sí, aplaudiéndole.
No aplaudiendo en general al capitán. Ajá.
Esto es un poco en relación con los niveles de aprobación que tiene el presidente de la República, ¿no? O sea, hemos producido más de 5 millones de pobres porque se producen los pobres, o sea, se producen con políticas públicas, con malas decisiones. Y sin embargo, el presidente aplaudidísimo.
Yo con todo respeto, no creo que México esté hundiendo. No estoy de acuerdo con muchísimas de las políticas, pero yo no veo que el país esté hundiendo.
No.
¿No? Es decir, creo que es un país más problemado de cuando llegó el presidente.
¿En serio? O sea, con la inseguridad rampante, el crimen organizado, los desaparecidos, la inflación, la desinversión, la desinstitucionalización.
Esto lo pudimos haber dicho hace 6 años, hace 12, hace 18, hace 24.
Estoy de acuerdo contigo en que a un gobierno se le tiene que evaluar por el rumbo, no tanto por lo que hicieron los del pasado. Pero el rumbo sí creo que es contra el iceberg. Dime, ¿estamos en el Titanic o no?
Yo creo que vamos directo contra el iceberg.
Ah, ok.
Y que hay un terco que no quiere mover el timón.
Ok.
Pero en ese momento el país yo lo veo muy convulso, pero no lo veo hundiéndose. Es como el chiste
de quien va cayendo en caída libre del edificio. Y va en el 5 piso. ¿Cómo vas?
Hasta ahorita muy bien.
So far, so good.
Sí, estoy de acuerdo.
Será el cansancio, ¿no? Las altas expectativas que había sobre el presidente en función de un cambio radical y el cansancio que lleva la gente de tantos años. Tú llegaste con unas promesas, con no sé qué, y todo está igual o un poquito peor. Yo creo que esa sensación priva en un gran sector de la población que de pronto es el que siente.
La categoría de caos no sirve como categoría de análisis. Porque además
Siempre puede haber algo peor.
Sí, digamos, el fondo es infinito.
Vámonos a un corte, continuamos. Usted está viendo Con Todo Respeto y nosotros estamos aquí tratando de charlar con todo respeto entre nosotros.
¿De qué tamaño es el problema de infiltración del crimen organizado en las áreas de seguridad? Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, hizo público un intento de privación ilegal de la libertad por parte de unos sujetos desconocidos, sin importar que estaba en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer de Puerto Vallarta.
Y ahí en plena explanada es cuando me aborda una mujer, ¿no? Con la intención de, me jala para subirme a un vehículo, ¿no? Fue dentro de las instalaciones de la fiscalía, porque de repente empezaron a decir que había sido en la calle, ¿no? Porque oían estacionamiento y decían, pues en la calle. No.
En ese sitio se ubican oficinas de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta y el Juzgado de Oralidad, lo que poco importó a los causantes que querían llevarse consigo a la abogada que acompaña casos de feminicidio y abuso sexual contra menores de edad. Los hechos ocurren en tiempo donde se pone en entredicho un fallido intento de sanear cuerpos policíacos y de seguridad, que evidentemente siguen infiltrados, como lo admitió el propio gobernador Enrique Alfaro hace 2 años. Y son causa de que Jalisco sea el primer lugar tanto en desapariciones como en fosas clandestinas.
Pues seguimos enfrentando el problema de la infiltración de las corporaciones policiales y de procuración de justicia por el crimen organizado y también las amenazas y en este caso los intentos de dañar a algunos defensores de derechos humanos o de derechos de las mujeres. Es un tema que da mucho de qué hablar y cada cierto tiempo hay algún caso, un episodio como este que vimos en la cápsula, donde claramente pues ella denuncia un hecho que ocurrió en las instalaciones y esto tendría que esclarecerse si hubiera, digamos, cámaras de seguridad, si hubiera testigos, si hubiera un poco más de vigilancia en torno a alguien que ha estado pues denunciando violaciones a los derechos humanos y que ha estado defendiendo a las mujeres en distintos ámbitos. Y Babel, ¿tú cómo la ves?
Bueno, es un tema delicado porque sin disminuir para nada la importancia de las amenazas que han rodeado a Sandra Quiñones, me parece que también que hay que tener mucha cautela en los temas. No sé de dónde o cómo es que ya sabemos que es crimen organizado el que se infiltró en la fiscalía, que se la quiso llevar, eso por un lado. Y por el otro, hay dos cosas allí importantes. Uno, además, no estoy negando el hecho, O sea, solo estoy cuestionándome eso de la infiltración por ese episodio. Pero lo que sí es cierto es cómo es posible que alguien pueda temer por su seguridad en los alrededores de una fiscalía. Esa es una. Y la otra es, frente al demérito que tienen nuestras instituciones de seguridad y policiales, frente al abandono presupuestal que tienen, frente a su incapacidad, ineficiencia, colusión, por muchos otros motivos, con el crimen, ahí sí, ahí también hay que añadir ahora que resulta que uno no se puede sentir seguro allí, porque allí ellos mismos, y por eso regreso a lo de quién sabe si es el crimen organizado, porque también pueden ser ellos que no quieren que ella siga defendiendo a alguien ante la fiscalía. Es una hipótesis que también es una especulación, yo no lo sé, ¿no? Pero me parece grave que un ciudadano no pueda sentirse seguro en donde están los agentes de seguridad. Ni un ciudadano normal, ni un ciudadano que es un defensor como ella y que ha sido además amenazada en otras ocasiones.
Mira, yo creo que no es la primera vez que alguien integrante de CLADEM denuncia este tipo de situaciones. El año pasado alguna otra de sus integrantes denunció también un intento de levantón, si no recuerdo mal, en la zona de Tlajomulco. Hubo una tensión sobre este tema, poca mediatización, hay que decirlo. Y en el caso de la figura de Sandra es pues una figura muy fuerte y muy potente de CLADEM, tiene una capacidad mediática muy fuerte, pero también es importante señalar que lleva casos muy emblemáticos de abuso sexual infantil, específicamente en Puerto Vallarta, y ha hecho varias denuncias sobre el problema de la trata, que todos sabemos que existe en Puerto Vallarta y que es un asunto de redes transnacionales, internacionales, regionales y de todo tipo. Entonces, eso sí preocupa. Lo que particularmente preocupa más es que, pues, ¿dónde está el mecanismo que protege a las defensoras, a los defensores de derechos humanos y a las y los comunicadores? Se suponía que el Estado de Jalisco tenía que tener también como una suerte de mecanismo, no sé si filial o cómo decirlo, que protegía la integridad y los derechos de todas las personas defensoras. Y valdría la pena cuestionar dónde está, si está operando, si de veras funciona, ¿no? Si de veras tiene bien aceitada su maquinaria como para definir quiénes son quienes merecen protección.
Pero imagínate protección en la fiscalía. O sea, es que justo ese es el punto. Claro, o sea, ¿cómo es que yo necesito protección para ir a la fiscalía en donde soy defensora?
Pero también hay que mencionar el caso de los defensores que desaparecieron hace unos meses en la sierra. Los defensores del ambiente, o sea, no es el primer tema.
Yo veo dos grandes temas aquí. Uno, efectivamente, el de la infiltración. Y bueno, tan simplemente el director de la policía de Ameca, que salió señalado hace 15 días como alguien que era el vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que aquí en Jalisco lo dijo con todas palabras el coordinador de seguridad, aquí no tiene una sola denuncia, ¿no? Entonces, sí hay un problema, y salió en la nota que el gobernador dijo hace 2 años, ¿sabes? Que la fiscalía está infiltrada y no hizo nada más lo dijo y ya.
Esa es una realidad,
¿no?
Esa es una realidad.
Yo creo que sí hay ahí un tema. Si esto deriva en por qué alguien no puede estar seguro en la fiscalía, y eso el problema es cuando la policía está del otro lado.
Claro.
¿No? Y lo vemos claramente que no es la primera ocasión. Es decir, que sabemos que la policía ya no sabe de qué lado está jugando. ¿No? Eso me parece que esa es la peor de la indefensión para los ciudadanos, ¿no? Porque cuando uno acude ante la autoridad, uno cree que va a defenderse.
Claro.
Y cuando resulta que el enemigo es con el que está sentando, ¿no?
Claro.
Me parece que eso sí merece,
claro,
que,
alguien decía
que cambiemos la forma de analizar el problema.
Claro, ¿sí? Alguien decía que la diferencia entre los desaparecidos en una dictadura, en un régimen de excepción, con México hoy,
es que precisamente en aquel entonces, pues era el Estado el que desaparecía a los opositores, a los disidentes. Y se decía que en México no es, que es el crimen organizado. Pero eso ya no está tan claro. Precisamente por eso que dices, Diego. Porque a veces es el Estado mismo, y lo vimos con el debate de los 43, pero en general la colusión del crimen organizado con el Estado a través de sus distintas corporaciones y demás instituciones es lo que hace muy peligroso este momento para el país. Y el propio gobernador en su momento y el propio fiscal anterior, en su momento, reconocieron la infiltración del crimen organizado en la fiscalía. El problema de ese tipo de declaraciones es que no llevan a nada. No hubo ninguna implicación, no hubo ningún corrido detenido ni procesado. A los dos años se dijo, este tema ya se resolvió. Nunca supimos cómo.
Pero el tema de la infiltración no se resolvió. No dijeron a cuántos corrieron, quién llegó, quiénes son los nuevos, por qué ahora. ¿Por qué ahora sí habría que confiar en lo que ellos nos dicen que no confiemos? Eso me parece que es el gran tema.
Yo no sé si para poder... Del tema Puerto Vallarta, pues. O sea, Sandra Quiñones es una activista que tiene mucha fuerza y mucha potencia en Puerto Vallarta. Y defender los derechos en Puerto Vallarta es cosa peligrosísima.
Claro, ahí está en un estado
de indefensión.
Y vamos a ver a la sección de Póngale el Nombre. Vamos a ver qué tenemos para esta semana. Adelante.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
Y la gente se queja de que no hay agua. Eso es de la Conagua, la distribución con los alcaldes, que hagan su jale, no yo. Mucha gente se está quejando de que los están asaltando en la calle. Eso es problema de la policía, no mía.
Usted, póngale el nombre.
Yo le pondría cuando la imitación supera al original.
Repartan pasteles, María Antonieta García.
Sí. ¿Diego? Llamen a los suplentes, por favor.
Ay, no, yo me quedo con llamen a los suplentes. La verdad es que ¿qué? Es una... Aparte de este Lord es Marco genial. Polo, ya lo había visto, es una maravilla.
¿Qué capacidad tiene Nuevo León para elegir malos gobernadores? Increíble.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pero tampoco es, como de siempre me dicen los regiomontanos, que las alternativas fueran Angela Merkel y Winston Churchill, ¿eh? O sea, acuérdense de las alternativas, ¿sí se acuerdan?
Había algunos políticos de antaño, viejo cuño, pero que se vean más serios, más sobrios.
¿Te acuerdas de la priista que pasó, que se Luz. Pasó a Morena? De
Luz.
Clara Luz.
Clara Luz. Alegría. Ajá.
Bueno, creo que hay que hacer todo un análisis de cómo está votando el electorado en Nuevo León, ¿no?
Y de cuáles son las opciones.
Y de la oferta. Sí, ¿verdad?
Primero, un independiente que le dio en la torre.
Pero acuérdate antes del independiente, también el gobernador que habían tenido y lo que les ofrecía el PRI. O sea, otra vez, sí están votando mal, pero tampoco es que tengan muchas opciones.
Pero tuvieron algunos históricamente no tan malos.
Sí, pero los recientes, o sea, la alternativa al Bronco era fatal.
Y Nuevo León no se ha caído, ¿eh?
Ajá.
Nuevo León sigue creciendo su participación en el PIB. Sí. ¿No? Entonces, cual demuestra que los gobernadores no importan.
Entonces, si no importa, como dice Diego, llamen a los suplentes cuando superan a los originales, por lo menos para que nos entretengan.
Sí.
Vamos a un corte, regresamos. Seguimos aquí en Con Todo Respeto.
Tras los resultados del 5 de junio, un sector del partido alza la voz y pide la salida de Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del partido y una renovación de la misma. Y es que el análisis es más profundo. Le recuerdan las derrotas electorales de 2021 y 2022, en donde solo se ganó una de las 20 gubernaturas en juego y se perdieron 10 estados que antes gobernaban. Cuestionan la famosa Alianza por México con PAN y PRD, de la que aseguran que poco ha servido. ¿Pero tienen otra opción? La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco confirma que los gobiernos de Emilio González y Aristóteles Sandoval ocultaron un informe que establecía los altos índices de contaminación en el río Santiago. Las consecuencias son el daño renal en menores y adultos mayores principalmente. En un dictamen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que revela que 330 niños, habitantes de municipios situados sobre el cauce del río Santiago, estaban en 2010 contaminados con metales pesados y sustancias como arsénico. Sin embargo, ocultaron los resultados y no permitieron que muchos de estos recibieran atención médica oportuna y muchos se enfermaron tanto de cáncer como de enfermedades renales.
Sobre Alito Moreno me parece que hay que decir tres cosas. Uno, ¿ya era así cuando era chiquito o le pusieron alambre en los ojos para que tenga así tan, la cara tan levantada? No, ya en serio. ¿Ya en serio? No, ya en serio. Es el papel que está jugando él en el PRI, pero sobre todo el papel que sigue jugando el PRI en el sistema político mexicano. Y al mismo tiempo que él era citado por los exdirigentes del partido para llamarlo a cuentas, también los otros partidos estaban haciendo cosas y me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, Morena avanzando a todo lo que da. El PAN festejando sus triunfos en Aguascalientes, Movimiento Ciudadano diciendo que la alianza era el precipicio. ¿Cómo ves, Diego?
A ver, el PRI está en una situación complicadísima porque efectivamente Morena sí es un némesis. O sea, Morena está devorando al PRI, cosa que no hacía el PAN cuando llegó al poder. ¿Sí? ¿No? Y Morena, la pusiste en Hidalgo, en Oaxaca, y probablemente hay que ver qué va a pasar en el Estado de México. Y entonces, tiene pocas alternativas el PRI. Es decir, finalmente, ¿qué alternativa hay aparte de la alianza? Tiene un voto de 17%, que ahí está. Es más o menos lo que obtuvo nacional. Y es lo que obtuvo en la elección del pasado.
Sí, es un piso bastante amplio, pero que no le da para nada.
Que no le da para nada por sí solo. Entonces, ¿cuál puede ser la salida del PRI? ¿Cambiarse el nombre? ¿No? Es decir, a ver, hacemos una nueva asamblea entre los que quedan, porque ya muchos se fueron, y replantearse un partido que tenga sentido en el México contemporáneo o esperar a que lo acabe de devorar Morena.
A ver, yo creo que en el caso particular de Alito, me lo decía una dirigente priista, que era muy difícil que se fuera porque a pesar de todo lo que escuchamos que dijo, finalmente fue el que disciplinó al PRI para enfrentarse al presidente, para bloquear las reformas constitucionales, para parar la eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha sido un dirigente que ha logrado no solo cuestionar al partido, sino aliarse con otros partidos para más o menos ser competitivos. Hasta ahí, en las condiciones. Pero yo coincido en que el PRI tendría que reinventarse completamente, pero ahora sí en serio desde el nombre, apelar a lo mejor de su historia, que tiene cosas rescatables, y pensarse a futuro más como un PRD, que como una Morena, es decir, como un PRD, como un socialdemócrata, un centro izquierda. Y buscar una coalición amplia tipo la Concertación, que al final del día es un poco esa, la Concertación chilena, entre PAN, PRD, que ya está ese sí en vías de extinción, y el PRI renovado. A ver si así le disputa más bien el electorado a Movimiento Ciudadano, que me parece que tiene más que ver hoy que con Morena, que la parte de Morena, según yo, ya se la comió. Ya muchos más a Morena no se van a ir, ya las fracturas ya ocurrieron. Más bien el PRI se va a terminar de achicar y estabilizar en 15%, que es irrelevante, porque eso no te da para ganar nada, pero tampoco estás en vías de extinción. El PRI va a durar muchos años más. La pregunta es, ¿para qué?
Sí, yo creo que lo hemos matado y lo hemos le hemos puesto meteoritos muchas veces y siempre sobrevive, ¿no? Es mutante.
Sí, pensamos que eran dinosaurios y son cucarachas.
Sí, claro, es mutante. No, o sea, declarar que el o pensar que el PRI está muerto o que va a morir pronto, salud, es algo que me parece que no va a ocurrir. Ahora, yo también me pregunto, se supone que el PRI forma cuadros, ¿no? Como cualquier otro tipo de partido, y que hay una, la joven, tienen una dirigente estatal joven, ¿no? Laura Haro. Yo me pregunto, ¿dónde están los jóvenes? ¿No? ¿En qué momento no los presidentes o expresidentes del PRI le van a pedir cuentas a Alito, sino los jóvenes van a tomar el partido para decir, esto es lo que queremos? ¿No te parece incongruente o van a seguir ahí a las faldas del tipo, ¿no?
Y lo han intentado en varias ocasiones con movimientos juveniles que se murieron por lo menos hace 3 años.
Pues sería interesante analizarlo, porque si ya está muerto y se van a quedar con el 15.
Ahora, pero no está muerto, como dice David y como lo señala Diego. O sea, realmente es un partido que se va a quedar en nuestro sistema de partidos como un espacio de representación política, pero no como un partido competitivo que disputa disfrute el poder.
No ahorita, ¿no? A ver,
ahorita ya no.
Yo creo que, sí, sí, creo que quienes tienen que dar el nuevo sentido del PRI, los jóvenes, los por jóvenes, supuesto. Es decir, claro. A ver, que no tienen, digamos.
¿Alicia es juventud priista o no califica todavía?
No califica claro todavía. Ya cumplió 40, ¿no? Tiene que haber una nueva generación que encuentre sentido en hacer política en un partido, ¿sí? Al que le puedan dar vida. Porque si no, pues van a acabar yendo a Morena, que reparte mucho más el poder.
Sí, pero ¿no? Bueno, ellos tienen su 15% que es su franquicia. Oigan, no, y ya importante. No me hicieron caso y nadie me dio jalón con el tema de los otros partidos. Está bien, no importa, no me siento mal. Pero entonces nada más les voy a dar un minuto para el siguiente tema. El ocultamiento de información sobre la contaminación del río Santiago. Criminal. A ver, David.
Criminal porque era un estudio muy drástico en el que a partir de estudios a niños detectaban que había exceso de metales pesados y sustancias tóxicas en niveles superiores a los permitidos en trabajadores adultos en industrias donde hay metales pesados y demás. Es decir, los niños, por el solo hecho de jugar a los alrededores del río Santiago, tenían más contaminación que adultos que están en la industria pesada. Uh-huh. Y lo ocultaron. Y esos niños, todos esos muchos niños que en su momento lo fueron, que hoy son adultos o jóvenes, pues van a padecer un montón de enfermedades que se pudieron quizá haber evitado.
¿Qué dices, Erika?
Pues yo coincido en que es un asunto criminal. Me parece que deberían de tomar cartas en el asunto a otro nivel, lejos de la Comisión de Derechos Humanos, que nada más es una mención, ¿no? Debería de abrirse un proceso de investigación. Me parece muy grave.
Perdón, nomás el otro día escuchaba al jefe de gabinete decir que era una recomendación para las anteriores administraciones.
Claro.
No. Es para esta, para que investigue esas anteriores administraciones.
Pero además la responsabilidad del Estado.
Estuvo muy raro el planteamiento.
Pero además la responsabilidad del Estado no acaba con la responsabilidad de los gobernantes anteriores. No. O sea, se puede todavía
hacer. El Estado es el Estado. No se puede entender de los anteriores.
Claro.
Desde el inicio de esta administración se planteó tener un sistema de monitoreo y que todos los días nos dijeran cómo está el río Santiago, y tampoco lo han hecho. Es decir, no es que ellos estén dando una información que permita tomar decisiones sobre el río Santiago. Entonces, yo sí creo que hay todo un tema alrededor del río Santiago de responsabilidad y de incapacidad de las autoridades. Sí. Y creo que las autoridades estatales están muy atadas de manos por una ley federal muy complicada, pero que luego acaba siendo el escudo, ¿no?
Claro. Y muy sólidamente documentado, ¿no? O sea, durante muchos años, o sea, y aquí sí voy a decir, o sea, la Universidad de Guadalajara con sus medios lo ha documentado. Sí. El Informador lo ha documentado. Bueno, Público, cuando era Público, lo había documentado. No sé si Mural, pero también todos los medios han estado allí dando lata con el tema de la contaminación en el río Santiago y no se han tomado cartas en el asunto. Es decir, los medios han hecho su tarea, por lo tanto la sociedad está informada y sin embargo eso no se traduce en responsabilidad ni a través de los partidos ni a través de las instancias.
En este momento hay muchas fuentes de contaminación, pero la más importante a atacar en este momento es la que viene de la presa del Hogado, que es las industrias del Salto, con todo el sistema, digamos, de cuenca de Tlajomulco y el sur de Tlaquepaque. No hay colectores porque hicimos una ciudad dispersa. No hay continuidad urbana, entonces los colectores son carísimos. Es decir, imagínate hacer un colector entre un fraccionamiento y otro que están a 10 kilómetros uno del otro. Esa responsabilidad de la forma de desarrollar Tlajomulco me parece que también tiene que ver mucho con los alcaldes de Tlajomulco, los últimos 10 por lo menos. Oigan. O sea, lleva 30 años de una responsabilidad absoluta en la manera de hacer el desarrollo urbano en Tlajomulco.
Me llama la atención porque Samuel García se desentiende de las cosas que le tocan. Estas administraciones aquí en Jalisco dicen no son las anteriores. Y en cambio, Erika y Diego siempre hablan en primera persona del plural. Dicen, hicimos una ciudad, nos equivocamos con la fiscalía, matamos al PRI.
Por nuestra conciencia ciudadana, ¿no?
Sí. Me llama la atención la responsabilidad.
Los gobernantes hablan de ellos y los otros y los
en realidad, Erika y Diego tienen la culpa de todo.
En parte sí.
O sea, cada vez más, ¿por Samuel
dejó? Porque hemos dejado que tu bola.
Samuel ya habría de voltear a decir, ¿saben qué? ¿Esto qué? Pues háblenle a Diego y a Erika. Oigan, ¿quién ganó con la neta no la semana pasada? Vamos a ver.
Yo dije que iba a haber recomendaciones.
La neta no. ¿Quiénes fueron? A ver. Veamos.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Marco Cortés, presidente del PAN, por decir que hay tiro para 2024, aún después de que le metieron una goliza en las pasadas elecciones. ¡Enhorabuena!
Patético, o sea, aunque Marquita. No querían hablar de los otros partidos, ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
A ver.
O sea, el papel del PAN y Marco Cortés con las elecciones estatales.
Y luego hablamos del PAN Jalisco y el PRI Jalisco, porque esa es una cosa patética, pero sí. Muy, muy bien ganado. Felicidades, Marco Cortés. Sigan por donde van y acabarán.
No la tenía fácil, porque estaban Marcelo Ebrard y Alito Moreno.
Sí.
No, no estaba fácil, pero sí, Marco Cortés, eso de salir a decir, bueno, es que somos lo máximo porque mantuvimos el único estado en el que de todas maneras siempre aquí estamos, y eso que tuvimos la ayuda del PRI, y bueno, por poco y no logramos Durango.
Pobrecito.
Y no pudimos, bueno.
Mira, a ver, si el Atlas pasó a la final perdiendo 4-1, y luego
claro,
ganó.
Claro,
todo y luego
es
ganó.
Posible, todo es posible. Yo coincido,
yo creo que
coincido.
En el caso del PAN no hay... digamos, una autocrítica, no hay conciencia de que este grupo tendría que hacerse un lado para dejar que el partido se renueve y puedan llegar nuevos liderazgos. Y la verdad es que son egoístas y les gusta administrar la derrota, pero el PAN Jalisco es mucho peor y los panes en los estados están absolutamente entregados cuando no vendidos.
¿Cómo se es mucho peor que un triunfalista que no asume su responsabilidad y no deja paso a los jóvenes?
Ni siquiera hay un discurso triunfalista, hay un discurso de sumisión, un discurso colaboracionista, entreguista, de decir nosotros vamos con el ejecutivo, con el gobernador incondicionalmente.
Siempre hay algo peor. ¿Quién es La Neta No?
Tope el presupuesto.
Ahora, ¿quién es tu nominado para La Neta No?
El alcalde Zamora. Le voy a seguir insistiendo en que su papel es gobernar, no andar buscando culpables.
Yo diría que CAPSA, pero ¿sabes qué? Me voy por Hugo Luna para también irme hacia el poder político y hacia alguien que tendría que poder manejar bien esa política en el estado. Como asesor, consultor, mano derecha, ahí está.
Y sabido que él es el que maneja el tema de la basura.
Y porque él es el que lo maneja.
Sí. Yo con Samuel García, porque insistan como insistan, nada le toca, ¿no? No es su responsabilidad.
¿Y tú, David?
Sí.
Yo me voy con... pues me voy a sumar... si tú dijiste Hugo Luna, pues déjenme nominar a CAPSA, que es etéreo. No me gusta nominarlos porque nadie sabemos quiénes son, los nombres son. Pero digamos, a los grupos de poder, a los grupos fácticos que se sientan a negociar con los actuales gobernantes, con el gobernador, con el de gabinete, con los alcaldes, y finalmente pactan pagarles campañas, darles su cochupo, su tajada, y al final ellos no les importa ser los malos de la película. Total, nadie los ubica, pero son unos
tramposos. Erika, tienes oportunidad para cambiar a tu nominado. Mira, alcalde, gabinete, CAPSA, y yo digo que tú nomines a los jaliscienses que tiran basura. ¿Para qué tiran basura?
Que tienen que tirar.
Exacto. En nosotros, ¿verdad?
Porque no, pero abuelito es un buen candidato.
Oigan, no me digan que la apuesta la ganó otra vez. ¿Tú la ganaste la apuesta?
No, nosotros dijimos que no iba a haber
A ver, ¿quién ganó la apuesta? ¿Cuál fue la apuesta?
La apuesta de esta semana fue: ¿volverán las medidas sanitarias por el alza de contagios por COVID-19? Jaime, Enrique y Diego dicen que no volverán.
Mi recomendación, ahora, si consideramos lo de la UDG como medida, ¿no? Que la UDG sí dijo, sí, claro, regrese el cubrebocas, pero a nivel... política de salud del estado no hubo medidas.
Yo digo que sí consideremos eso como medida, nada más para que no gane ahora Diego.
Porque le ganaremos ustedes, da igual, sí, perdemos todos.
Y ahora la pregunta para la apuesta de la siguiente semana tiene que ver con la visita de uno de los presidenciables, de uno de los aspirantes presidenciales, una de las corcholatas. Viene Marcelo Ebrard, pero lo importante no es que venga Marcelo Ebrard, sino qué pasa aquí con el tablero local.
Claro,
¿qué político, el bailongo, qué político se va a lucir con la visita de Marcelo Ebrard? ¿A quién ven allí?
Yo veo a Tomás Vázquez Vigil, que es su operador aquí, que a partir de ahí. ¿De verdad?
Sí.
Sí, claro.
Oigan, quiero decir que aquí fuera del aire ella lo había dicho primero.
No, pero es que es natural. Tomás ha sido el que se le ha pasado diciendo que les...
La sorpresa va a ser el grupo UDG por primera vez en un acto de Morena, hasta puede que veamos
¿Quién?
Puede que veamos a Villanueva de alguna manera, no en el acto, pero sí en algo va a aparecer con Ebrard.
Entonces, Villanueva y Tomás Vázquez, ¿tú te sumas? Ya.
No, sí, entonces, yo me sumo a Tomás. O Chema Martínez, ahí va a decir, aquí estoy, aquí estoy.
Yo creo que no, uno que puede estar ahí de colado en primera fila, pretendiendo estar más dentro que lo que realmente esté, es Alberto Uribe.
Ajá. Sandoval, a ver, decídete.
Alberto Uribe, para okay. dejarle a Tomás Vázquez. Tomás.
Villanueva, perdón, Villanueva.
Yo también Villanueva, porque por una vez tengo que ganar y solamente se puede si uno se junta con Diego.
Con Diego.
No, te voy a quitar la mitad.
Vamos a ver en dónde aparece.